Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Yo voy a platicarles un poco sobre un cuestionamiento que nos surgió en el desarrollo de este informe, que es esto que mencionaba Laura sobre la prevención de riesgos. Nosotros nos preguntábamos si era un motivo real o la excusa perfecta del Estado para la implementación de este programa. Bueno, pues tras las inundaciones de los meses de septiembre y octubre de 2010, el gobierno de Chiapas agregó a su discurso oficial sobre las ciudades rurales el objetivo de prevención de riesgos. Textualmente, ellos mencionan, para reducir riesgos de desastres naturales, la propuesta es reubicar a los pobladores de zonas dispersas hacia las ciudades rurales. Las primeras ciudades rurales se localizan en la zona centro y norte del estado de Chiapas. En los meses de octubre y noviembre del año 2007, diversas regiones de Chiapas resultaron afectadas por fuertes lluvias, se inundaron alrededor de 33 localidades y en noviembre de ese mismo año se desgajó un cerro en el municipio de Ostoacán. Sin embargo, según testimonios de los habitantes de la zona, el desgajamiento fue provocado por dinamita. Este desgajamiento sepultó a la comunidad Juan de Grijalva y costó la vida de al menos de 25 personas, además de obstruir el cauce del río Grijalva. A partir de enero del 2008, más de 600 familias de estas 33 comunidades afectadas fueron reubicadas en campamentos provisionales bajo condiciones de vida deplorables. El desastre natural fue el pretexto ideal para que el gobierno de Juan Sabines pusiera en marcha su anunciado programa de las ciudades rurales en Chiapas. Posteriormente, se aplicó este argumento también para las ciudades rurales en construcción como Ixhuatán y Jaltenango. La transformación radical del modo de vida de la población que se ha producido en estos casos se puede explicar con la teoría del shock de la investigadora Naomi Klein. Ella nos explica, por esta teoría del shock se entiende por un estado de crisis colectiva generado por diversas causas como la guerra o desastres naturales en este caso. Las ciudades rurales son un claro ejemplo de cómo se aplica esta doctrina. Este modelo de ciudad implica un cambio radical en el modo de vida de las y los campesinos afectados, los cuales aceptan las nuevas condiciones en el momento de la catástrofe por el trauma colectivo que están viviendo. Perfecto para que el gobierno ejerza una política de coerción con escasa o nula posibilidad de resistencia. Laura nos comentaba de estos intereses ocultos detrás de las ciudades rurales. Los intereses ocultos son por parte del gobierno y de las empresas privadas. Detrás de cada una de las ciudades rurales planeadas, construidas o en construcción, existen intereses ocultos por parte del gobierno y de empresas privadas de diversa índole, como la reconversión productiva, la minería, la energía eléctrica, los combustibles y la contrainsurgencia. Un dato importante es el creciente número de concesiones otorgadas a empresas mineras, en su mayoría canadienses, pero también estadounidenses e inglesas, en territorio mexicano. En los últimos dos sexenios se han otorgado un aproximado de 28.000 concesiones con un contrato de 100 años de duración. La colaboración público-privada en las políticas de desarrollo ha sido alentada por donantes como el Banco Mundial y apoyada por las Naciones Unidas. Los objetivos de desarrollo del milenio son un promotor importante del financiamiento privado de los servicios públicos. Las ciudades rurales han atraído importantes intervenciones privadas, cautivadas por la perspectiva de la transformación de sus pobladores en clientes o en mano de obra barata. Para la implementación del programa Ciudades Rurales, el gobierno de Chiapas ha establecido alianzas con más de 90 empresas. Entre ellas figuran la Fundación Telmex para los proyectos de telefonía, internet y programas educativos, la Fundación Azteca para la instalación de sucursales del Banco Azteca y además para la promoción de pequeñas y medianas empresas, la Fundación Bancomer para la construcción de escuelas, el Grupo Carso, entre otras. Así, algunos de los servicios ofrecidos en las ciudades rurales nacen ya privatizados. Estas inversiones privadas, motivadas por una lógica clientelista, van de la mano con la búsqueda de rentabilidad y beneficio, lo que pone en riesgo la accesibilidad universal a los servicios comunes, que no deben tratarse como bienes privados y no deben proporcionarse a través de los mecanismos de la lógica del mercado. Nos gustaría resaltar los principales intereses que hemos constatado en cada una de las ciudades rurales que hemos visitado. En el caso de Nuevo Juan de Grijalva, como mencioné anteriormente, en el caso de la ciudad rural de Nuevo Juan de Grijalva, la razón que se manejó en el discurso oficial para reubicar a la población fue el desastre ocurrido en la zona. Sin embargo, diversos testimonios recabados en la investigación de campo y un estudio realizado por la Liga Mexicana de Derechos Humanos sustentan que el desgajamiento del cerro fue provocado por la necesidad estratégica de ampliar la capacidad hidroeléctrica de Chiapas, que contempla el proyecto Mesoamérica, antes llamado Plan Puebla-Panamá. Tras la reubicación, la Comisión Federal de Electricidad construyó en la zona dos túneles de desfogue que se pusieron en marcha el 29 de septiembre del año 2011. Además, otros testimonios gráficos y documentales demuestran que existen intereses derivados de la explotación minera y petrolífera, como es el caso de los trabajos de exploración que está llevando a cabo la paraestatal Petróleos Mexicanos en esta región. El caso de Santiago El Pinar. La ciudad rural se ubica en Santiago El Pinar, que en un primer momento fue una base militar. Presumiblemente responde a intereses de índole político, ya que esta región está incluida desde el año de 1995 en la estrategia contrainsurgente implementada por el gobierno. En el año de 1999, tras la masacre de Acteal, el gobierno creó el municipio Santiago El Pinar para contrarrestar la creciente fuerza del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en la zona. La nueva ciudad rural está ubicada en este municipio, en una zona estratégica cerca del municipio autónomo San Andrés Sacamchén de los Pobres, perteneciente al Caracol de Oventic y al municipio autónomo San Juan de la Libertad. Los sistemas de telecomunicación militar y policial instalados en el lugar permitirán un fuerte control de esta región. El caso de Ixhuatán. La ciudad rural de Ixhuatán está ubicada en una zona rica de minerales. La empresa minera canadiense Cangold Limited informó que ha completado la transacción de adquisición con la opción de compra en una participación indirecta en el proyecto de oro en etapa avanzada en Ixhuatán, como ellos mismos lo denominan, Proyecto Ixhuatán. La propiedad comprende 4.176 hectáreas y es sede del depósito de oro campamento y varios objetivos de exploración y zonas mineralizadas de plata y oro. La zona y comunidades de interés mineras son las mismas que las de la construcción de esta ciudad rural. En la comunidad de Nueva Esperanza, municipio de Ixhuatán, los habitantes nos compartieron algunos testimonios sobre estas minas. Textualmente ellos nos decían: decimos que con el tiempo aquí llegan las empresas a hacer las minas. Toda esta tierra va a desaparecer, se va a volver desierto. Todo lo que ellos tiran se va al río y es puro tóxico. Nos hablaron también en detalle sobre el trabajo que realiza la minera y cómo esta involucra al ejido para que le permita trabajar libremente. Las empresas están pagando al ejido. Encontraron algo bueno porque el primer año nos dieron 100,000 pesos para el ejido para que los dejáramos entrar. Entraron, empezaron a barrenar. Cuando ellos estaban barrenando, nos dieron 200,000 pesos más al ejido. Son extranjeros de Canadá. El trabajo exploratorio que la empresa minera Cangold realiza en esta zona y que mencionan los habitantes está descrito en un informe publicado por la misma empresa en mayo del año 2011. El caso de Jaltenango. Es importante señalar que en la zona donde se está construyendo la ciudad rural del Café Jaltenango se encuentra la Reserva Ecológica El Triunfo, donde organizaciones como Conservación Internacional llevan más de 10 años trabajando para la conservación de las áreas naturales. Estas organizaciones han estado promoviendo el cultivo de café con el apoyo de la empresa privada Starbucks y la siembra de palma africana apoyada por Pronatura. Como es bien sabido para los pueblos indígenas, el maíz que se cultiva en estas tierras desde hace miles de años no solo tiene una gran importancia alimentaria, sino también cultural, dado que la cosmovisión indígena gira alrededor de él. Sin embargo, uno de los argumentos del gobierno de Chiapas para conservar la biodiversidad es dejar de sembrar maíz, el cual, según Sabines, hace mucho daño al planeta, mientras que la reserva, la gran riqueza que tienen sus habitantes, se iría acabando. El proyecto Red Plus promueve así una reconversión productiva, de tal forma que los campesinos y campesinas dejen de producir sus propios alimentos, como el maíz, y se dediquen a la siembra de productos que sirven como combustibles o material para la construcción, como es el hule o la palma africana. La venta de carbono a transnacionales que se pretende hacer en los bosques de Chiapas se inserta en la misma lógica e implica el desalojo de las comunidades desplazándolas por medio del programa Ciudades Rurales Sustentables. Según un mapa del Servicio Geológico Mexicano, en una etapa cercana a la comunidad de Palestina en esta misma región, sobre el río Catarina, se encuentran también importantes yacimientos mineros. El caso de Copainalá. La Comisión Federal de Electricidad anunció en julio del año 2010 sus planes de construir sobre el río Grijalva una nueva represa hidroeléctrica llamada Presa Copainalá o Chicoacén II, la cual estará entre otras dos presas ya existentes, que es Peñitas y Chicoacén. Y por último, el caso de la ciudad rural del Soconusco, que se encuentra en el municipio de Acapetagua. Aquí se encuentra la mayor superficie de producción de palma africana del estado. Asimismo, para el año 2011, el gobierno estatal tenía planeado ampliar la producción de agrocombustibles a una extensión de 100.000 hectáreas. Por su parte, el presidente Felipe Calderón inauguró en Puerto Chiapas, a solo unos kilómetros del lugar, la primera planta de biodiesel del estado.